tardes, bienvenidos. Pues aquí estamos, una semanita más. Dispuestos a repasar todo lo que a lo largo de la historia ha dado de sí el 21 de enero. Además, no ha sido poco, ¿eh? Viajaremos hasta Estados Unidos para estar en la toma de posesión de un presidente, ni más ni menos. Recordaremos a la gran Lola Flores. Escucharemos música de Mago de Oz, de Plácido Domingo, de Melendi. Celebraremos a lo grande el Día Mundial del Mariachi, que es hoy. Eso sí, siempre, siempre, siempre con una Coca-Cola fresquita. Enseguida entenderán por qué les digo todo esto. Yo soy Carolina Lanzón, una semana más comienza Un Día en Mil Canciones.
Un Día en Mil Canciones.
Pues 21 días, llevamos ya transcurridos de este 2026 y faltan 344, nada más y nada menos, para que finalice. Bueno, empecemos el repaso de este día. El 21 de enero de 1893, en Estados Unidos, se patentaba la famosa fórmula de Coca-Cola. Fue creada por John Smith Pemberton. Él era un farmacéutico de Atlanta, Georgia, 7 años antes de que se pudiera patentar.
Donde hay una piscina, siempre habrá una fiesta. Donde hay un colegio, una tarea por hacer. Donde exista ritmo, siempre habrá una canción. Donde hay diversión, siempre está Coca-Cola. Yeah.
La primera Coca-Cola se vendió el 8 de mayo de 1886 en la Jacob Pharmacy en Atlanta y estaba mezclada como un jarabe que se diluía con agua carbonatada. Su nombre, Coca-Cola, fue sugerido por el contable de Pemberton, Frank Robinson, quien también diseñó el icónico logotipo con la caligrafía cursiva que conocemos a día de hoy. La Coca-Cola originalmente se comercializaba como tónico medicinal, destinado a aliviar dolores de cabeza, fatiga y problemas digestivos. Más curiosidades, Coca-Cola no se patentó en el sentido tradicional de una fórmula química. La razón principal era que una patente pública obligaría a revelar una receta que era secreta, permitiendo que otros la copiaran una vez que ya expirara la patente. En lugar de una patente, la fórmula se mantuvo como secreto comercial, conocido como Merchandise 7X, y está protegido además a día de hoy. La receta original fue registrada en los libros de contabilidad de la empresa y se guarda en una caja fuerte, en Atlanta. La empresa afirma que solo un pequeño grupo de personas conoce la fórmula completa en cada momento.
I'd like to buy the world a home and furnish it with love.
Desde esa primera Coca-Cola, la empresa ha evolucionado muchísimo. Por ejemplo, en 1888, John Pemberton vendía parte de sus derechos a Asa Candler, era un empresario de Atlanta. En 1892, Candler fundaba oficialmente The Coca-Cola Company, convirtiéndose en el motor de expansión de la bebida. A finales de los 1890, principios de los 1900, tuvo lugar la expansión nacional en Estados Unidos. Se implementaba la estrategia de franquicias de embotellado. No fue hasta 1915 que se diseñó la icónica botella contorneada para diferenciar Coca-Cola de imitaciones. Y ya, claro, metidos en el siglo XX, llegó la gran expansión de la bebida. La expansión internacional. Coca-Cola ha conseguido estar hoy presente en prácticamente todos los países del mundo y ha ampliado su portafolio con cientos y cientos de productos. La fórmula de Coca-Cola es uno de los secretos comerciales más famosos del mundo. A menudo envuelta en misterio y mitos. Se dice que solo dos ejecutivos conocen la fórmula completa a la vez. Existen copias parciales de la receta en antiguos libros y periódicos, pero la autenticidad de estas es bastante disputada. Algunas versiones filtradas sugieren que la Coca-Cola original incluía extracto de hoja de coca, de donde viene parte del nombre, aunque hoy la cocaína ya no está presente, ¿eh? Tranquilos. Cada botella contiene un sabor característico llamado 7X Flavor, que según la leyenda consiste en una mezcla de aceites esenciales como naranja, limón, nuez moscada, canela, cilantro, neroli y alcohol. En 2011, una copia de la receta fue publicada por el Atlanta Journal Constitution, aunque Coca-Cola nunca confirmó que esa receta fuera cierta.
Ve una vida nueva y tú no estás en ella. Veo mi vida llena.
Es tal el secretismo acerca de la fórmula de Coca-Cola que la empresa incluso tiene procedimientos especiales para que los empleados que conocen la fórmula no viajen juntos ni compartan información. Además, Coca-Cola ha usado la leyenda de la fórmula secreta como parte de su imagen de marca, reforzando su exclusividad y legado. Y también ha inspirado imitaciones, competidores, teorías conspirativas y un culto a la marca que supera a día de hoy todo lo comercial.
Tomando ron con Coca-Cola, dicen papá y mamá, nos enamorarás y así te divertirás. Tomando ron con Coca-Cola, dicen papá y mamá, nos enamorarás y así te divertirás. Si a una fiesta quieres ir, yo te voy a aconsejar, si te quieres divertir, no te vayas a emborrachar. La otra noche fui a bailar por el barrio en La Pastora, una chica tentadora entonaba este cantar. Dicen papá y mamá, y así te divertirá. Dicen papá y mamá, y así te divertirá. Papá y mamá, y así te divertirá. Dicen papá y mamá, y así te divertirá.
Un día en mil canciones.
En 1984 se ponía a la venta el primer disco del grupo Bon Jovi, un disco homónimo que dio comienzo a una gran carrera musical. Bon Jovi fue el primer álbum de la banda estadounidense de rock liderada por John Bon Jovi. Fue el disco que catapultó la carrera de Bon Jovi, introduciéndolos en la escena del rock de los años 80 y sentando las bases de su futuro éxito. Además, el álbum ha sido reeditado varias veces, incluyendo una edición deluxe remasterizada con material adicional y grabaciones inéditas para conmemorar el 40 aniversario. El disco estaba producido por Tony Bon Jovi y también por Lance Quinn, aunque el nombre del álbum es Bon Jovi. En las grabaciones originales participaron músicos de sesión y no todos los miembros clásicos estaban en la formación definitiva de la banda. Después de que la banda terminó de formarse, se publicó ese disco. A este le siguieron Slippery When Wet, o New Jersey. El primer sencillo de este disco fue Runaway y además su primer gran éxito en radios, alcanzando el puesto número 39 en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos, lo que lo convirtió en el primer top 40 de la banda. El tema fue grabado originalmente en 1981 como parte de Power Station Demos, antes de que la banda estuviera formalmente constituida. Incluye una mezcla de sintetizadores, guitarras que reflejan el estilo del rock de primeros de los años 80. La letra cuenta la historia de una joven que huye de casa y se encuentra en situaciones difíciles, obligada a sobrevivir a través de medios, digamos que poco convencionales. Fue clave para que Jon Bon Jovi consiguiera un contrato discográfico y formara la banda que llevaría su nombre. Por cierto, es una de las pocas canciones de los primeros álbumes que ha perdurado en parte de sus presentaciones en vivo a lo largo de los años. Así que nos quedamos con este Runaway, nos quedamos con el primer disco de Bon Jovi, viajamos hasta el año 1984.
Un día en mil canciones.
segunda toma de posesión de Barack Obama como presidente de Estados Unidos se celebraba en Washington el 21 de enero del año 2013. Barack Obama juró su segundo mandato como presidente en una ceremonia cargada de simbolismo, historia y espectáculo. La jornada comenzó temprano, en la mañana, en el Capitolio de Washington, donde Obama pronunció su juramento ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en una ceremonia formal que fue seguida por millones de espectadores en todo el mundo. Este momento consolidó su lugar como el primer presidente afroamericano en ser reelegido en la historia del país, un hito que generó expectativas tanto de continuidad como de nuevos desafíos. La investidura estuvo acompañada por una serie de eventos y actuaciones culturales que reflejaron la diversidad y también el optimismo que caracterizó a su campaña. La artista Beyoncé, que la escucharemos dentro de un ratito, interpretó el himno nacional acompañada por un coro que amplificó la solemnidad del acto. También participaron artistas de renombre como Kelly Clarkson y James Taylor, quienes ofrecieron interpretaciones musicales durante la ceremonia y los eventos relacionados. Las celebraciones incluyeron desfiles, recepciones oficiales, actos culturales en el National Mall, donde miles de ciudadanos se congregaron a pesar del intenso frío invernal. Obama estuvo acompañado de su familia, la primera dama Michelle Obama y sus hijas Malia y Sasha, así como líderes políticos de ambos partidos, expresidentes y dignatarios internacionales, reflejando la relevancia global de la presidencia estadounidense. Esta toma de posesión estuvo marcada por un fuerte mensaje de unidad, justicia social y recuperación económica tras la crisis financiera del 2008-2009, pilares que definieron su primer mandato y proyectaron la agenda de su segundo periodo. En cuanto a este segundo periodo, Obama enfrentó retos significativos tanto en política interna como externa. Entre los logros más destacados se encuentra la implementación integral de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, el Obamacare, el famoso Obamacare, que extendió la cobertura médica a millones de estadounidenses, la legalización progresiva del matrimonio igualitario en varios estados y el impulso a políticas de energías limpias, así como la reducción de emisiones de carbono. En política exterior, destacó la operación que culminó con la muerte de Osama Bin Laden, la restauración de relaciones diplomáticas con Cuba y también el acuerdo nuclear con Irán. Sin embargo, también tuvo sus sombras. La polarización política se profundizó durante su segundo mandato, con un Congreso marcado por bloqueos legislativos y el uso frecuente del veto presidencial. Conflictos internacionales como la guerra en Siria y la intervención limitada en Libia también generaron críticas sobre la efectividad y coherencia de su política exterior. Además, la economía, aunque recuperándose de la recesión, presentó desafíos en desigualdad de ingresos y empleo juvenil. En síntesis, en resumen, la segunda toma de posesión de Barack Obama fue un acto que combinó solemnidad institucional y celebración cultural, reflejando la esperanza y el desafío de un liderazgo que buscó consolidar cambios sociales significativos en medio de un contexto político y económico complejo. Su segundo mandato dejó un legado de reformas y avances sociales, pero también evidenció los límites de la acción presidencial en un sistema cada vez más polarizado. Vamos ahora a quedarnos con una de las artistas que más campaña hicieron a favor de Obama. Además, ella actuó en la toma de posesión, en esta segunda toma de posesión. Sonido Beyoncé ahora en Un día en Mil Canciones.
So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can.
Got me looking so crazy right now, your love's got me looking so crazy right now.
Right now,
you kiss, got me
Un día en mil canciones.
Y hoy, 21 de enero del año 2026, Lola Flores, la faraona, habría cumplido nada más y nada menos que 103 años.
Vera, siempre es la verita tuya, siempre es la verita tuya, hasta que por ti me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa a las
María Dolores Flores Ruiz, Lola Flores, nació el 21 de enero de 1923 en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Proveniente de una familia muy humilde, desde muy joven mostró un talento extraordinario para el cante, el baile y la expresión artística. Comenzó su carrera actuando en tabernas y peñas flamencas, pero pronto su energía, carisma y presencia escénica la catapultaron a escenarios nacionales e internacionales. En la década de 1940, Lola se trasladó a Madrid, donde consolidó su carrera en el cine y en el teatro, combinando la música con la actuación. Su vida personal estuvo marcada por su matrimonio con Antonio González el Pescailla, padre de sus tres hijos, Lolita, Antonio y Rosario. Su vida, repleta de éxitos y escándalos mediáticos, la convirtió en un icono del espectáculo español.
Y peina, peinita, peina. Fuerza de un ciclón es lo mismo que un nublado de tiniebla y medena, es un potro desbocado que no sabe dónde va.
Lola Flores Flores es reconocida y recordada como una de las máximas exponentes del flamenco, aunque su arte trascendió el género para abarcar copla, balada y música popular española, incluso algún rap se atrevió con esto. Su estilo se caracteriza por su cante visceral y expresivo. Su voz potente, cargada de emoción, transmitía la pasión del flamenco tradicional, pero con un toque personal que la hacía única. Su presencia escénica y gestualidad exagerada la diferenciaban. Cada movimiento transmitía intensidad dramática. Aunque profundamente flamenca, Lola supo integrar la copla española de forma que alcanzara al gran público, convirtiéndose en un puente entre lo popular y lo artístico. Además, su fuerza interpretativa no solo residía en la técnica, sino en la capacidad de conectar con el público, generando empatía instantánea. Entre sus canciones más emblemáticas, bueno, La Zarzamora y Pena, Penita, Pena, El Relicario, que reflejan además su versatilidad entre lo dramático, lo sentimental y lo festivo. El impacto de Lola Flores en la música española fue profundo y multifacético. Llevó el flamenco desde las peñas y cafés cantantes a la radio, a la televisión, al cine, ampliando su alcance más allá de Andalucía. Cantantes como Rocío Jurado, Isabel Pantoja o su propia hija, Lolita Flores, reconocen su influencia directa en estilo y presencia escénica. Su figura se convirtió en un referente de la identidad cultural española, incluso más allá de la música, y su vida personal y carisma hicieron que se convirtiera en un fenómeno mediático, sentando las bases para la celebrity moderna de nuestro país.
Nunca te caigo la maldición, porque a los tuyos haga traición. Que arriba un nivel y estás siempre vigilando los quereles de todos los pobres de la raza calé. Lo mismito que se funden los metales, en mi sentido se funde un querer.
El legado de Lola Flores trasciende la música. Es recordada como la faraona, un título que refleja su dominio absoluto sobre el escenario y su estatus de icono cultural. En definitiva, Lola Flores no solo interpretó canciones, construyó un mito, uniendo fuerza, pasión, teatralidad, que sigue marcando la música y la cultura española. Su nombre es sinónimo de entrega, de autenticidad y magnetismo, convirtiéndose en una referencia ineludible del arte flamenco y también de la copla española.
Nunca te caigo la maldición, porque a los tuyos haga traición. Que arriba un nivel y estás siempre vigilando los quereles de todos los pobres de la raza calé. Lo mismito que se funden los metales, en mi sentido se funde un querer. Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol. Ay, ularalalala, ay, ularalale, ay, ularalalale, ay, ularalale, ay, ularalalale, ay, ularalale. Siempre vigilando los quereles de todos los clubes de la raza calé. No me dejes gitanito canastero, porque te quiero como yo a nadie querré. Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol. Ay, ularalalale, ay, ularalale, ay, ularalalale, ay, ularalale, ay, ularalalale, ay, ularalale.
En el café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como una mora. Le habló primero a un tratante, yo le, y luego fue un marqués, que la llenó de brillante, yo le, de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era de hielo,
que si de los hombres estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora que todas horas llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. De un querer hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmao la vigilan, no devoran, porque están empastillados en saber del querer desgraciado que entró a la zarzamora. Sonaban las doce, una copla de agonía lloraba la zarzamora. Mas nadie daba razones, ni el intríngulis sabía de aquella vena traidora. Pero una noche al levante yo le fui a buscarla una mujer. Cuando la tuvo delante yo le se dijeron no sé qué. De aquello que hablaron ninguna sabía, mas la zarzamora lo dijo llorando en una coplilla que pronto ha corrido y que ya la gente la va publicando. ¿Qué tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Lleva anillo de casao, me vinieron a decir, pero ya lo había besado y era tarde para mí. Que publiquen mi pecado y el peso que me devora y que todos me dan de lado al saber del que le desgraciado que entró a la zarzamora.
Un día en mil canciones.
De enero del año 1941, cuando nacía en Madrid, en el seno de una familia de músicos, Plácido Domingo Envil. Su padre, Plácido Domingo Ferrer, y su madre, Pepita Envil, eran cantantes de zarzuela, lo que le permitió crecer rodeado de la música clásica y popular española. A los 8 años, Plácido Domingo se trasladó con su familia a México, donde se consolidó su formación musical y empezó a cantar en coros y compañías locales. Estudió piano, dirección de orquesta, pronto se inclinó hacia la ópera. Su debut profesional fue en el año 1959, con el papel de Rodolfo en La Bohème, en la Ciudad de México, marcando el inicio de una carrera internacional que lo llevó a escenarios como la Ópera de Viena, el Metropolitan Opera de Nueva York o la Scala de Milán. Domingo no solo se consolidó como tenor, sino que también desarrolló una carrera como director de orquesta y administrador de compañías de ópera, siendo figura central en la gestión cultural operística. A lo largo de su trayectoria ha cantado en más de 150 papeles operísticos, lo que lo convierte en uno de los artistas más versátiles y prolíficos de la historia de la ópera. Plácido Domingo es reconocido por su voz poderosa, su técnica impecable y su capacidad de adaptarse a distintos estilos operísticos y veristas. Su registro abarca principalmente el tenor lírico y dramático, con interpretaciones memorables con Otelo, Don Carlo y Tosca. Además, ha incursionado con éxito en la zarzuela y la música popular, acercando la ópera a un público mucho más amplio. Su estilo se caracteriza por la expresión emocional, la dicción clara y un dominio de la línea melódica que combina rigor técnico con sensibilidad dramática. También ha destacado en colaboraciones con otros grandes tenores y sopranos, como Luciano Pavarotti y José Carreras, en los históricos conciertos de los tres tenores, los cuales popularizaron la ópera a nivel global y la hicieron accesible para millones de oyentes que nunca habían asistido a un teatro lírico. La influencia de Plácido Domingo en la música es vasta. Ha contribuido a popularizar la ópera en el siglo XX y XXI, ampliando su audiencia y modernizando la percepción de este género. Su enfoque versátil ha inspirado a generaciones de cantantes a ampliar sus repertorios y experimentar con géneros distintos. Además, su papel como director y gestor ha tenido impacto en la producción y difusión operística, especialmente en compañías como la Ópera de Los Ángeles, donde fue director general y artístico durante más de 2 décadas. Su figura también ha estado vinculada a la internacionalización de la zarzuela, el rescate de compositores hispanoamericanos y la expansión de la música clásica en América Latina. La creación de concursos y academias bajo su supervisión ha fomentado la creación de nuevos talentos operísticos en todo el mundo. El legado de Plácido Domingo, además, es múltiple. Musicalmente tiene un registro inigualable de interpretaciones operísticas y de zarzuela, documentadas en cientos de grabaciones y recitales. Socialmente se le reconoce por abrir la ópera a audiencias masivas y por su trabajo educativo y filantrópico. Su carrera de más de 6 décadas ha establecido estándares de excelencia vocal y profesionalismo que sirven de referencia para cantantes emergentes. Además, su impacto trasciende a la música. Su nombre se asocia a la excelencia artística, a la innovación en la dirección operística y a la capacidad de trascender fronteras culturales. Plácido Domingo es, sin duda, uno de los pilares de la música clásica moderna, un artista cuya influencia seguirá resonando en teatros y auditorios durante generaciones.
Un día en mil canciones.
Y Chus Di Felatio, uno de los artífices del folk metal hispano, nacía el 21 de enero del año 1970. Jesús María Hernández Gil, conocido artísticamente como Chus Di Felatio, nació el 21 de enero de 1970 en Bilbao, en Vizcaya, España. Desde niño se sintió atraído tanto por la música como por el deporte. Educado con una amplia apreciación musical, quiso ser músico y futbolista profesional. De hecho, dedicó 8 años al fútbol sala como portero en categorías formativas, incluso vinculado al Real Madrid y a la selección española de futsal, hasta que lesiones en ambos codos le obligaron a abandonar el deporte y centrarse en la música. En el año 1988 fundó, junto a su amigo Juanma, un proyecto llamado Transilvania 666. Era un homenaje a Iron Maiden, que poco después se renombró como Mago de Oz, banda que llegaría a convertirse en un referente del metal español. Chus asumió el papel de baterista, compositor y principal letrista, consolidando su carrera artística. Más allá de su labor musical, Chus ha incursionado también en la literatura. En el año 2006 publicó El cementerio de los versos perdidos, un libro-disco que combinaba poesía narrada y canciones originales. Y en el año 2012 lanzó Si la vida te pisa, desvaina una sonrisa, una autobiografía donde narra también la historia del grupo Mago de Oz. Chus Di Felatio ha sido la fuerza compositiva y lírica detrás de Mago de Oz, banda nacida de la fusión del heavy metal tradicional con elementos folk y música celta, conocida como folk metal. Este enfoque tonal y textual le ha dado a la banda un sello único dentro y fuera de España. Las composiciones de Chus suelen integrar temáticas complejas, desde historias filosóficas o literarias, como por ejemplo la adaptación de La leyenda de la Mancha, inspirada en Don Quijote, hasta reflexiones sobre la vida, la fe, la tolerancia o el espíritu rebelde. Sus letras frecuentemente promueven la tolerancia y el pensamiento crítico, rechazando dogmas religiosos y prejuicios sociales que considera discriminatorios. Musicalmente, el trabajo de Chus oscila entre secciones de metal potente, pasajes acústicos, arreglos con instrumentos tradicionales como violines, flautas, percusiones, celtas, también contribuyendo a la narrativa épica de cada álbum. Además de Mago de Oz, Chus exploró otros géneros dentro del rock con Bundelkind, una banda fundada en el año 2011 con un enfoque más clásico del rock and roll y heavy metal, donde también ejerció como vocalista, ampliando así su espectro creativo. La influencia de Chus y Mago de Oz en la escena musical española y latinoamericana ha sido significativa. Expandió el folk metal en España, un subgénero que durante décadas fue dominado por bandas anglosajonas, logrando que público de habla hispana se identificara con esta propuesta que mezcla raíces tradicionales con metal contemporáneo. La banda ha llenado escenarios masivos, congregando a decenas de miles de seguidores, especialmente en países como México, donde sus conciertos alcanzaron altos registros de asistencia. Su obra, hay que decir, que también ha generado polémica y debate, desde críticas por supuestas inclinaciones satánicas, especialmente tras Gaia II, hasta el reconocimiento por su defensa de causas sociales y madurez temática con sus letras y su enfoque narrativo y conceptual, ha influido a bandas posteriores de folk metal en España e Hispanoamérica, que adoptan estructuras similares de cuentos y leyendas integrados en álbumes. El legado de Chus Di Felatio se percibe en varias dimensiones. Por un lado, pues una vertiente de compositor y letrista, donde redefinió los límites del metal en español, empujando a Mago de Oz a explorar narrativas complejas y frescas mezclas de estilo. Su enfoque ha inspirado también a músicos emergentes a integrar tradición cultural con modernidad sonora. Con Chus al frente, Mago de Oz ha mantenido una trayectoria ininterrumpida de más de 3 décadas, con una discografía extensa que refleja su evolución estética y conceptual. Cada etapa discográfica refleja un capítulo distinto de la visión artística de Chus. Más allá del género musical, el impacto de Chus trasciende. Su obra ha influido en la percepción del metal como vehículo de reflexión cultural y social, no solamente de agresión sonora. Su impulso por la literatura y la poesía integrada a su música amplía el rango de interpretación del género. Lógicamente, claro que sí, nos vamos a quedar con la música de Mago de Oz. Aquí los tienes.
pecadores y la Santa Inquisición te invite a confesar. Por eso, amigo, tú alza la voz, de que nunca pediste opinión. Si es verdad que existe un Dios que trabaje de sol a sol, ponte en pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana en la pena y rebeber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el clero y nosotros no. Para los tuyos sirves muy gordo al abad. Si su virgen viste de oro, desnuda. ¿Cómo van a ser el fiel ángel que lo va al calario? Si no hay cárcel ni tumba para el canto libertario.
Hombre en pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana en la vela y de beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor.
Día en mil canciones.
Y seguimos con cumpleañeros, en este caso Ramón Melendi Espina, más conocido como Melendi, cumplió 47 años. Este asturiano desde joven mostró un interés muy marcado por la música, influenciado por el rock y también por la canción popular española, así como por géneros internacionales. Su carrera, bueno, pues comenzó en la década de los años 2000, tras su participación en concursos locales y también sus primeras composiciones, pero el gran salto llegó en el año 2003 con un disco que se llamaba Sin Noticias de Holanda y con un sencillo, Mi rumbita pa' tus pies, que lo catapultó a la fama nacional. Melendi se caracteriza, bueno, pues su estilo cercano, urbano, letras que mezclan el costumbrismo asturiano con historias universales de amor, desamor y experiencias personales. A lo largo de su carrera ha publicado más de una decena de álbumes, entre ellos Que el cielo espere sentado, Mientras no cueste trabajo y Ahora, consolidando su posición en la música española. Musicalmente, bueno, pues mezcla, fusiona géneros como la rumba, el pop rock, el flamenco, con incursiones con ritmos urbanos, latinos. Además, sus composiciones destacan por un estilo narrativo que convierte cada canción en una historia. Es frecuente que utilice metáforas cotidianas para abordar temas universales, desde la nostalgia hasta la crítica social. Su voz, rasgada, expresiva, también se ha convertido en un sello distintivo, capaz de transmitir desde la melancolía más íntima hasta la celebración y el humor ligero. Ha colaborado con artistas de distintos géneros. Por ejemplo, Carlos Baute, Alejandro Sanz, Nash, ha ampliado también su versatilidad y su alcance internacional. Melendi ha tenido un impacto considerable en la música española y contemporánea. Su estilo ha contribuido a popularizar la fusión del pop con la rumba y los elementos urbanos, influyendo en artistas emergentes que buscan narrar historias cotidianas con un enfoque accesible y emotivo. Su capacidad para conectar con un público amplio, tanto joven como adulto, ha hecho que sus discos alcancen altas posiciones en ventas y plataformas digitales. Además, su presencia mediática, incluyendo participación como coach en programas de talento musical, ha consolidado su figura como referente dentro de la industria, sirviendo como puente entre la música comercial y la autenticidad narrativa que caracteriza su obra. Pues vamos a felicitarlo con su música. Aquí está Melendi y este Caminando por la Vida.
Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando mi pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores. Ay. Y el milindri a mí me llama en el mundillo calé, porque al coger mi guitarra se me van solo los pies. Y este año le pido al cielo la salud del anterior. No necesito dinero, voy sobrado en el amor. Voy caminando por la vida sin pausa, sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores.
Un día en mil canciones.
Y cada 21 de enero se celebra en México y en numerosos países del mundo el Día Internacional del Mariachi, una fecha dedicada a reconocer y difundir una de las expresiones musicales más representativas de la cultura mexicana. Lejos de ser únicamente una efeméride festiva, la jornada funciona también como un espacio de reflexión sobre el valor histórico, social y simbólico del mariachi como patrimonio vivo. Este día surge a inicios del siglo XXI con una iniciativa impulsada por músicos, promotores culturales y asociaciones también de mariachis, principalmente en México y también en comunidades mexicanas en el extranjero. El objetivo era establecer una fecha común que visibilizara el trabajo del gremio, dignificara la profesión del mariachi y reforzara su papel como portador de identidad cultural. Aunque no responde a un decreto internacional formal en sus orígenes, la fecha de hoy, 21 de enero, fue adoptada progresivamente por agrupaciones, instituciones culturales y también por autoridades locales, hasta consolidarse como una celebración reconocida en múltiples países de América, Europa y Asia, donde el mariachi también tiene una presencia activa.
Guadalajara, 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 tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. Ave de cara fresca del río, son tus palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada.
La importancia del Día Internacional del Mariachi también se ve reforzada por un hito clave. En el año 2011, la UNESCO declaró el mariachi Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociéndolo no solo como un género musical, sino como un conjunto de saberes, prácticas sociales, tradiciones orales y valores comunitarios transmitidos de generación en generación. Si bien la declaratoria no establece una fecha conmemorativa oficial, su impacto dio mayor legitimidad y proyección internacional a la celebración del 21 de enero, que desde entonces se ha integrado en agendas culturales, educativas y artísticas en distintos países. Las celebraciones, bueno, pues varían según el contexto geográfico, pero suelen incluir conciertos, serenatas públicas en plazas, teatros, espacios emblemáticos, así como festivales, encuentros de mariachis, misas, actos religiosos, actividades académicas, culturales, conferencias, exposiciones, talleres, clases magistrales, reconocimientos al mérito artístico. En ciudades como, por ejemplo, Guadalajara, Ciudad de México, Los Ángeles, Houston, Bogotá, Madrid o Tokio, el Día Internacional del Mariachi se ha convertido en un punto de encuentro intercultural, donde el género dialoga con público, con públicos diversos y nuevas interpretaciones, nuevas generaciones de intérpretes. Más allá de la nostalgia o el folclore, la celebración del Día Internacional del Mariachi subraya la vigencia del género en el siglo XXI. Hoy, el mariachi, bueno, pues convive con procesos de renovación, mayor presencia de mujeres instrumentistas, programas educativos formales, fusiones con otros géneros y una expansión internacional sostenida. La historia del mariachi, una de las expresiones musicales más icónicas de México, se remonta al siglo XVIII. Ahora sí. En el occidente del país, particularmente en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, aunque la mayoría de los especialistas ubican su génesis más definitiva en Cocula, en Jalisco. Allí, en el seno de las comunidades rurales, surgió una música vinculada a celebraciones, labores comunitarias y festividades locales. Antes de la llegada española, las comunidades indígenas utilizaban instrumentos de percusión y viento, como tambores, flautas y conchas en ceremonias rituales, como con la conquista. La influencia europea introdujo instrumentos de cuerda, violines, guitarras, arpa y nuevos modelos de conjunto musical que fueron asimilados y transformados por músicos mestizos. Estas fusiones dieron lugar a varias formas de son, género musical campesino que incorporaba melodías, ritmos y armonías de ambas tradiciones culturales. Dentro del vasto universo del son mexicano, el son jalisciense es la variedad que culmina en lo que hoy se reconoce como mariachi. En un principio, estos conjuntos eran pequeños y se conformaban exclusivamente por instrumentos de cuerda, sea guitarra, violín, arpa, vihuela, además de un bajo rítmico llamado guitarrón. Sobre la etimología del término mariachi existen varias teorías. Algunos sostienen que deriva del término francés mariage, boda, ya que estas agrupaciones tocaban frecuentemente en celebraciones nupciales. Otros lingüistas ubican su origen en lenguas indígenas locales, como la coca hablada en la región de Cocula. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, el mariachi comenzó a diferenciarse de su raíz al son jalisciense al consolidar repertorios propios del canto y acompañamiento, así como al ganar presencia en espacios públicos más allá de las haciendas rurales. Su presencia se hizo más visible en ferias, en fiestas patronales y ceremonias populares. A principios del siglo XX, la música mariachi comenzó a salir de Jalisco hacia Guadalajara y la Ciudad de México y a amplificarse mediante las tecnologías emergentes. Las nuevas grabaciones datan de 1905-1906 aproximadamente, con grupos como el Cuarteto Coculense. Radios y grabaciones hicieron posible que el género trascendiera también fronteras regionales.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo.
Durante la década de 1920, la figura de Cirilo Marmolejo, guitarrista y vihuelista originario de Toacaltiche, fue fundamental en la profesionalización de los mariachis. Su grupo fue de los primeros en tocar y grabar en Estados Unidos, además de incorporar la trompeta al conjunto, lo que marcó un cambio sonoro decisivo hacia el mariachi moderno. En la capital, espacios como Plaza Garibaldi y el Salón Tenampa emergieron como epicentros culturales, donde los mariachis actuaban regularmente, constituyéndose en símbolo de migración cultural y encuentros urbanos. La verdadera edad de oro del mariachi y su llegada al gran público ocurre entre los años 1930 y 1960, en gran medida gracias al cine mexicano. Películas del cine ranchero y de la llamada época de oro del cine mexicano incluyeron actuaciones de mariachis, lo que potenció su imagen nacional. Voces como Jorge Negrete y Pedro Infante, actores y cantantes, se convirtieron en embajadores globales del género. Paralelamente, grupos como Mariachi Vargas de Tecitlán, fundado en el año 1898 y dirigido por Silvestre Vargas desde 1929, jugaron un papel decisivo en la homogeneización y sofisticación del mariachi como género profesional. Bajo la batuta de Silvestre y otros directores, incluido Rubén Fuentes, se consolidó el repertorio que hoy define el mariachi, una mezcla de sones, rancheras, guapangos, polgas y boleros, con arreglos complejos y un sonido mucho más robusto. Instrumentistas claves como Miguel Martínez Domínguez contribuyeron a establecer la trompeta como instrumento emblemático del mariachi, primero como solista, luego en dueto, modalidad que hoy es estándar en la mayoría de los grupos contemporáneos. El repertorio del mariachi abarca múltiples formas musicales, entre ellas los sones, por ejemplo, en la canción llamada La Negra, rancheras, guapangos, boleros, cada uno con características rítmicas y expresivas propias que los mariachis han elevado a una forma de arte interpretativo. Además de los ya mencionados Jorge Negrete y Pedro Infante, artistas como Vicente Fernández no solo popularizaron rancheras acompañadas por mariachi, sino que llevaron estas expresiones a escenarios internacionales y a nuevas audiencias con canciones que se convirtieron en clásicos de la música mexicana. En generaciones más recientes, figuras como Alejandro Fernández o también Luis Miguel han fusionado el mariachi con estilos pop más comerciales, ayudando a mantener vigente el género de este repertorio global.
Solitaria camina la esquina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y
qué canción tan bonita, la viquina. Bueno, pues en el siglo XXI el mariachi se ha consolidado como un símbolo cultural de México reconocible mundialmente, utilizado en celebraciones sociales, bodas, fiestas, funerales, así como en ceremonias religiosas importantes como la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Su relevancia cultural fue reconocida por la UNESCO, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo que subraya su valor como manifestación viva de identidad colectiva y creatividad musical. Además, el mariachi ha cruzado fronteras y contextos, encontrando audiencias en escuelas, festivales internacionales y hasta espacios no tradicionales. Ejemplos contemporáneos incluyen festivales en ciudades como Houston, donde se promueve la música mariachi entre jóvenes intérpretes, y proyectos que fusionan mariachi con culturas locales y géneros modernos. Del ambiente rural de Jalisco a los grandes escenarios internacionales, el mariachi ha recorrido un camino de transformación cultural y sonora. Su repertorio, instrumentación, figuras legendarias y presencia simbólica lo han convertido en mucho más que un género musical. Es un emblema de la identidad mexicana, un puente entre tradición y modernidad, y una forma musical que continúa evolucionando con cada nueva generación de intérpretes. Bueno, pues con un mariachi vamos a terminar hoy. Qué mejor manera, ¿verdad? Gracias, una semana más por estar ahí, al otro lado de este Un Día en Mil Canciones. Nos escuchamos en 7 días. Y bueno, si te ha gustado tanto que quieres volver a escucharlo tranquilamente durante esta semana, ya sabes que tanto este como el resto de los que ya hemos emitido los tienes disponibles en nuestra página web www.radiosalobrena.com. ¡Feliz semana! Saludos de Carolina Lanzor.
De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Siempre que te enamores, mira primero, dónde poner los ojos, cielito lindo, no llores luego. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.